Bueno, y con ese calor nos metemos, por ejemplo, dentro de una ermita, de una iglesia, que siempre hace ese fresco, bueno, que a veces agradece, es un fresco natural además. Vamos con Ondarri Irekia, Patrimonio Abierto, que es el proyecto de Álava Medieval, uno de tantos que tienen, una iniciativa por la que se da la apertura digital de nuestro patrimonio para facilitar su divulgación y conocimiento. Y muchas veces, pues sin necesidad de movernos de casa, con dándole un clic al móvil o gestionándolo a través de un, bueno, de un PC o de un ordenador. Y en este caso nos vamos hasta el concejo del Burgo, a las afueras de su zona urbana, y pegado a la vía del tren está la ermita de San Juan de Arrarain, perdón, que ya lo he dicho mal. Y Isabel Mellén, de Álava Medieval, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai.
Siempre me sale mal.
Es complicado, decir.
Sí, sí, y mira que lo conozco y he estado allí, pero, y siempre lo digo mal, el nombre de la localidad. Porque claro, esto era localidad, se me ha escapado, pero sí, era un poblado, ¿no? Tirando atrás en el tiempo, ¿no?
Efectivamente, si nos trasladáramos a la época medieval, lo que nos encontraríamos allí sería una aldea con una serie de casas, con su propio cementerio, con su iglesia, con todo lo que tiene que tener un concejo, ¿no?, de hoy en día. Uh-huh. Lo que pasa es que este lugar se despobló y se cree que lo hizo más o menos en torno al siglo XIV. Vale. Además, el motivo de que se despoblara es bastante evidente. Tenemos muy cerquita el burgo, uh-huh, como bien comentabas, y el burgo pues se fundó como villa en 1337. Lo hizo el monarca castellano Alfonso XI. Entonces, claro, el hecho de que te pongan una villa al lado implicaba que tus vecinos pues tenían una serie de privilegios, de exenciones de impuestos que no tenían que pagar, sí, de una calidad de vida que el de la aldea de al lado pues no tenía. Uh-huh. Entonces muchos de estos vecinos se trasladaban a estas villas cercanas en busca de un futuro mejor. Uh-huh. Y fue un poco lo que le ocurrió a Arrarain.
Lo curioso es que, ¿qué diferencia, por ejemplo, hay entre despoblado o mortuorio? Porque a veces también se lía, ¿no? Es igual, ¿no?
Es básicamente lo mismo. Mortuorio se utilizaba, era la terminología propia, digamos, de la época medieval. Hoy en día, pues como mortuorio suena igual un poco fúnebre.
Ya, es que suena más a cementerio, ¿no? Nos suena más a cementerio.
Sí, sí. Hoy en día se utiliza más despoblado, pero vamos, el concepto es el mismo. Vale. Una aldea que, por lo que sea, perdió la población. Uh-huh. Y, bueno, en este caso se ha conservado lo que era la antigua iglesia parroquial de ese lugar en cuestión, de Arrarain, que es la actual ermita de San Juan, que tenemos a las afueras del Burgo.
Que, por cierto, es muy bonita, es coqueta, y por dentro chiquitina, y también tiene un cementerio adosado, ¿no?
Sí, hoy en día los vecinos del Burgo la utilizan como la capilla del cementerio, uh-huh, con lo cual han dado un uso muy apropiado, uh-huh, para las necesidades de la población, y eso también ha permitido que se mantuviera, porque no todas las ermitas que nacían de un despoblado se han mantenido hasta la actualidad. Sí. Eso ya depende de los vecinos de al lado, de si hay una virgen con culto, una figura a la que le tienen especial devoción y hacen romerías. Uh-huh. Un poco del mantenimiento general. Uh-huh. Entonces esta se conserva estupendamente y además, como tú decías muy bien, es muy coqueta, es una verdadera joyita para los amantes del románico.
Sí. Otra de las cosas curiosas que tenéis cuando hacéis esto del patrimonio abierto Ondarri Irekia es que cuando uno lo visualiza, puede visualizarlo 360 grados, ¿no? Puedes ver más o menos cómo es la ermita por dentro y te ubicas cuando no tienes la posibilidad de acceder adentro de la ermita, porque, bueno, evidentemente cuando hay culto o si sabes quién tiene la llave en posesión, que suele ser, por ejemplo, el sacristán o alguien del pueblo que tiene esa llave. En este caso, la verdad es que es curioso y está como bien, ¿no? Conservada, me refiero.
Sí, ella está muy bien conservada, el lógico paso del tiempo y también las lógicas intervenciones recientes. Uh-huh. Aparte de poder ver desde el interior en 360 grados las imágenes de la iglesia, lo cual implica que si tú te mueves con la tableta o con el móvil vas a poder verlo como si estuvieras allí dentro, ¿no? A través del dispositivo. También hemos incluido solemos incluir en estas fichas de patrimonio abierto en Ondarri Irekia una serie de fotografías antiguas que también sirven muy bien, uh-huh, para comparar un poco cómo estaba antes, cómo estaba después, uh-huh, de las intervenciones recientes. Además, y en este caso es sorprendente.
Sí, porque en esta la ermita de José San Juan de Arrarain se ve, claro, ahora estamos acostumbrados a ver la piedra limpia, que pasa en muchos casos de muchas iglesias, pero aquí también hay una figura que no está hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la de la Virgen.
La de la Virgen, una andramari medieval, uh-huh, que era la figura con más devoción de la iglesia, hoy en día ya no está ahí. Uh-huh. Generalmente la suelen cambiar la gente de los concejos de los pueblos para protegerlas, uh-huh, porque, bueno, son habituales, desgraciadamente, o en los últimos tiempos ha habido algunos robos, entonces figuras que tienen cierto valor histórico o sentimental para los vecinos, pues bueno, la suelen dejar a mejor recaudo. Uh-huh. Y lo interesante también es lo que comentabas de las pinturas.
Sí.
Se puede ver, es una imagen en blanco y negro, no podemos a ver los colores que tenía, pero sí que eso deja traslucir el tipo de pintura mural que había en esa iglesia, o al menos a qué época pertenece. Creemos que el último repinte que tuvo sería del siglo XIX, vale, porque vemos la iglesia románica como en ese momento intentaron reconvertirla con un aspecto neoclásico. Ajá. Le dieron un lavadito de cara con las pinturas y, bueno, la bóveda de horno típica del ábside románico la quisieron convertir en una media cúpula, cosa que era apropiada en el momento. Hay una decoración en la pared que simula como si fuera la textura del mármol.
Sí, es verdad.
Que también pues tiene en esa época pues mucha pujanza el simular los mármoles, etcétera. Y luego quizá lo más llamativo y que más ha cambiado es que en la ventana absidial, la ventana del este, en la zona del ábside, allí pues se había colocado la figura de la Virgen y alrededor se había cubierto con unas estructuras de yeso, estructuras efímeras, los ventanales románicos.
Románicos, se había tapado, ¿no?
Estaban tapados. Con lo cual, pues por ejemplo, cuando Micaela Portilla hizo el catálogo monumental de esa zona, ella no llegó a ver ese tipo de decoración románica que hoy en día nosotros sí, porque claro, con las restauraciones se retiró la pintura, se ha retirado esa ventana neoclásica que estaba tapando la románica, uh-huh, y podemos disfrutar de las enigmáticas imágenes que nos brindaba esta ventana.
De esa iglesia, ya vamos un poco hacia el exterior, de esa iglesia de la época románica, ¿qué es lo que nos ha quedado y que sé que podamos verlo claramente?
Lo que ha quedado conservado es la cabecera, todo lo que es la parte del presbiterio donde sería la misa. Uh-huh. Lo que ha cambiado sería el cuerpo de la iglesia, la nave. Vale. Eso es un añadido posterior.
Bueno, la nave chiqui, porque una nave...
Navecita. Sí, la verdad es que es muy pequeña.
Sí.
De hecho, lo lógico, por ejemplo, en el románico que tenemos en Álava, es encontrarnos con cabeceras que suelen ser más bajitas que la nave. La nave suele ser mucho más alta.
Sí, por eso.
Y en este caso es al revés.
Al revés.
Y además muy evidente.
Uh-huh.
Entonces eso nos demuestra que la nave sería hecha con posterioridad, posiblemente en algún momento se arruinó, pudieron salvar el ábside y lo demás lo hicieron nuevo.
Además, según llegas tú vas del Burgo andado, te das un paseíto tranquilamente, dejas el coche y vas por zonas de cereal, bueno, depende en qué época del tiempo estemos y cómo vaya, pero en general siempre hay cereal por el entorno, pasas las vías del tren y desde el puente de las vías del tren, ¿no?, ya se ve esa diferencia de dos alturas, ¿no?, de la iglesia.
Sí,
¿no?,
efectivamente,
ermita,
se ve así. Y además tiene también otra curiosidad constructiva, aparte de esta, ¿no?, la diferencia que hay de épocas entre la nave y la cabecera. Uh-huh. Y es que si vamos a la zona del ábside y nos fijamos abajo, nos vamos a dar cuenta de que realmente la iglesia está asentada sobre una serie de sarcófagos.
Ya, eso llama la atención, ¿eh?
Sí.
A mí me llamó la atención, por lo menos.
Sí,
mucho.
A ver, esto es también cuando nos fijamos la primera vez, claro, eso nos indica que estaban utilizando un posible cementerio anterior, no sabemos de qué época, pero se puede ver la tapa, los sarcófagos, el interior, etcétera, y eso forma los cimientos de la iglesia, o sea, que está sobre un antiguo camposanto, por lo menos había uno muy cercano.
Sí, sí. Otra cosa que también hay que fijarse son en las, como diría yo, en las vigas, pero no son las vigas, evidentemente, los
canecillos,
¿no?
Eso es.
Digo, para aquellos que vayan, que se fijen también en esas figuras que aparecen en esos canecillos, ¿no?, que es un poco la zona del alero, ¿no?, por decirlo así, para aquellos que no son tan expertos en la arquitectura y en el arte, vamos.
Sí, bueno, una vez que hemos mirado abajo y hemos visto los sarcófagos, uh-huh, y miramos hacia arriba, en la zona del ábside también, nos vamos a encontrar con esas piezas que en el románico se denominan canecillos,
eso,
que sirven para sujetar efectivamente el alero del tejado y que en este caso pues tienen una decoración muy interesante. Hay tres que son tienen cierto carisma o son, uh-huh, particularmente curiosos. Tenemos, por ejemplo, dos músicos. Uno de ellos está tocando una viola de arco, que es un instrumento similar a un violín.
Sí.
Era muy típico de la Edad Media. Y el otro está tocando una zanfoña, que este es un instrumento bastante más complejo, que parece como una guitarra, pero tiene una manivela, que mientras se pulsan las cuerdas se va dando a la manivela con un fuelle que tiene en su interior. Entonces se distinguen muy bien estos dos músicos y nos da un poco la pista también del tipo de sonidos que tenía que haber en la Edad Media y que eran conocidos para los vecinos de ese antiguo despoblado de Arrarain.
Uh-huh.
Y luego también hay otro muy llamativo, que es un guerrero, un soldado medieval, que se ve que tiene una espada en alto y un escudo con forma de lágrima. También un tipo de equipamiento militar que más o menos nos remite al pues mediados del siglo XII, finales del XI, más o menos la época en la que tuvo que ser construida esta ermita.
Y la verdad es que luego la cabecera, lo que hemos dicho que antiguamente estaba ahí ubicada la Virgen, en lo que digo por la zona interior, la zona exterior también tiene unas capiteles bastante bonitos, ¿no?, bastante llamativos, ¿no?
Sí, cuesta un poquito fijarse, que echarle un poco de ojo de imaginación, porque claro, el deterioro natural de estos edificios,
sí, pero bueno, que en su momento
que
sería,
son centenarios, sí, sí, claro, hace que a veces no se distingan bien las escenas. Pero para eso, ante la duda, en la ficha que tenemos de patrimonio,
por ejemplo,
abierto,
eso, que lo lean de ahí.
Claro, esta se puede leer y se puede ver imágenes en alta calidad, que a veces es mejor verlo en fotografía que en directo, te aclara un poquito mejor. Y sí, ahí tenemos una serie de escenas muy llamativas. Por ejemplo, vemos dos personajes luchando. Los púgiles o luchadores son habituales en el románico, no los podemos encontrar en muchos lugares de Álava. Y en este caso tenemos esa escena de dos personas como enzarzadas pegándose, ¿no? Y luego tenemos a ambos lados la escena de un, bueno, no sé, un animal de cuatro patas y otro testigo de esa batalla. Con lo cual, bueno, la escena en conjunto es un poco enigmática o difícil de interpretar, porque realmente no sabemos si qué están haciendo los que están acompañando a esos luchadores.
Es que la verdad es que cuando vas te fijas más en los sepulcros que hay abajo que en esas partes que están en la zona superior, porque habitualmente siempre está como más arriba todo en las iglesias, ¿no? Y aquí sí es verdad que, bueno, hay que echarle un vistazo también a la parte de arriba, no solo a la parte de abajo. Yo te voy a hacer una pregunta un poco difícil, no sé si sabéis por dónde va, pero hay dos, como a la entrada de la ermita hay dos mesas. ¿Estas mesas serán puestas con el paso de los tiempos después? No tiene nada que ver con, porque es como algo extraño, ¿no? Ajeno a...
Sí, si no recuerdo mal, me parece que son, o parecen ruedas de molino.
Ya, es que a mí la sensación es esa, que eran ruedas de molino. Tengo el recuerdo ese.
Sí, sí, yo creo que sí lo son. No soy tampoco experta en molinos,
sí,
pero...
que en algún momento de la historia los vecinos decidían poner un par de mesas y...
Sí, sí, no creo que sean coetáneos a lo que es la ermita, a la iglesia, pero sí que es verdad que también es interesante porque, bueno, también tenemos material etnográfico que nos habla un poco de...
Digo, para aquellos que vayan y dicen, no, pues se han confundido los de Álava Media, el de Radio Vitoria este de Rian, que no se ha enterado que son dos piedras de molino. Bueno, y si alguien no puede explicar también, pues que nos manden a rian@itv.eus y ya lo largaremos, como se suele decir, lo contaremos aquí en
eso es, probablemente igual algún vecino del Burgo sabe cómo llegaron allí esas piedras.
Sitio, o del concejo de no sé dónde, o del municipio de enfrente, que en su día se trajeron y estaba documentado o no, o es de época reciente también. No,
bueno, memoria popular, que eso también es historia viva.
Que nos digan. Y también, de paso, cuando es la fiesta de la ermita de San Juan de Arriarain, que me imagino que será el día de San Juan, digo yo, ¿no?
Lo supongo.
Porque campana, tiene una pequeña campanilla ahí de llamada a la misa, o sea que eso vamos a decir por ahí. Bueno, Isabel Mellín, ¿ya lleváis cuántas iglesias con este código QR? Creo que son 12...
Pues vamos, me parece que unas
séptima, 8. La séptima.
Esta es la séptima, me parece.
Eso.
Y enseguida sacaremos la siguiente, que va a cerrar esta primera etapa del Camino de Santiago que teníamos prevista, y lo cerraremos con el Santuario de Estíbaliz en casa.
Ah, vale, perfecto. Por cierto, la semana pasada, este fin de semana, mucho éxito la charla de Virginia, ¿no?
La verdad que sí, aforo completo, gente a la que tuvimos que decirle que, bueno, ya le pasaríamos el vídeo, porque realmente nos quedamos sin sitio para poder acoger a más gente.
Vale.
O sea que fue una gozada, aprendimos muchísimo con ella y ya repetiremos más adelante con Virginia.
Perfecto, séptima iglesia en la que ya podemos descargarnos con el código QR en el smartphone y para, si en el caso de que no nos podamos desplazar hasta aquí, hasta el Burgo, pues visionarlo y también en nuestro ordenador perfectamente a la medieval. Te metes en la zona de Ondare Irekia Patrimonio Abierto y ahí lo podemos consultar y cotillar un poco todo esto que hemos hablado.
Ahí está Rarain y todas las demás que hemos hecho hasta ahora.
Vale, pues es que ricasco, es al Mellén de la Medieval.
Suri.
Agur.
Agur.